Ustedes con Mila Sánchez y Lucía Cardoso en el control de sonido. Les adelanto ya algunos temas del programa de hoy. Con el lema Misioneros de Esperanza entre los Pueblos, la Iglesia celebra hoy el Domum, la Jornada Mundial de las Misiones. El Papa, que esta mañana celebra la misa de canonización de 7 beatos, ha denunciado ante la FAO que el hambre no es el destino del hombre, sino un fracaso colectivo, un extravío ético y una culpa histórica. Mientras tanto, en la Audiencia General, León XIV puso a Santa Teresa de Jesús como ejemplo para fortalecer cada día el espíritu de oración. El jueves se inauguró Esperanza, la nueva exposición de las Edades del Hombre en Zamora, que ayer acogió el 7º Congreso Regional de Profesores de Religión de Castilla y León. Con estas y otras noticias les acompañamos hasta las 9.
Faustino Catalina.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Hoy celebramos la Jornada Mundial de las Misiones, el Domum, que en este año jubilar tiene como lema Misioneros de Esperanza entre los Pueblos. En un videomensaje con motivo de esta jornada, el Papa recuerda su labor como sacerdote y obispo misionero en Perú, donde vio de primera mano cómo la fe, la oración y la generosidad manifestadas en esta cita anual puede transformar comunidades enteras. A continuación, León XIV pide oraciones de la Iglesia por los misioneros y por la fecundidad de su labor apostólica.
Invito a cada parroquia católica del mundo a participar en la Jornada Mundial de las Misiones. Sus oraciones y su apoyo ayudan a anunciar el Evangelio, a sostener programas pastorales y catequéticos, a construir nuevas iglesias y atender las necesidades de salud y de educación de nuestros hermanos y hermanas en tierras de misión.
El Papa agradece el apoyo a los misioneros y anima a todos a ser misioneros de esperanza.
Este 19 de octubre, a reflexionar juntos sobre nuestra llamada bautismal a ser misioneros de esperanza entre los pueblos, renovemos nuestro compromiso con la dulce y alegre tarea de llevar a Jesucristo nuestra esperanza hasta los últimos rincones del mundo.
El Domum se ha presentado en las diócesis españolas y a nivel nacional el miércoles en la sede de las Obras Misionales Pontificias de Madrid, con esta reflexión de su director nacional, José María Calderón.
Las Obras Misionales Pontificias y el Domum están para ayudar al Santo Padre en su preocupación por los territorios de misión, por la tarea evangelizadora de la Iglesia, que es el fundamento de la esencia de la Iglesia, ¿no? La razón de ser de la Iglesia, llevar a Cristo a los demás, llevar el Evangelio a todos los hombres, y mientras que existan lugares y personas que no le conozcan y que no le amen, la Iglesia tiene ese empeño enorme.
Los españoles somos muy generosos con el Domum y después de Estados Unidos, nuestro país es el segundo del mundo que más aporta a un fondo que cada año financia distintas instituciones sociales en las 1.131 diócesis consideradas como territorios de misión. Ocupan el 43% de la superficie terrestre, donde vive más del 60% de la población mundial. Además de la oración y la aportación económica, José María Calderón recuerda la conciencia de ser Iglesia de los bautizados.
Sin la ayuda económica, la Iglesia no podría desarrollar la tarea evangelizadora que está realizando. Sin la colaboración de todos los cristianos no podría salir adelante. Pero no es la limosna lo que buscamos, es sentir la responsabilidad de ser Iglesia. Yo soy Iglesia, yo soy cristiano. La Iglesia a mí que me incumbe no es la de mi parroquia solo, es la de la Iglesia universal.
En la presentación del Domum de este año nos dejó su testimonio el jesuita español Enrique Figaredo, 40 años como misionero, 25 de ellos como prefecto apostólico de Battambang, en Camboya, donde ha entregado más de 60.000 sillas de ruedas para las víctimas de las minas antipersona.
La iglesia había sido destrozada por la revolución. Yo reemplazo a un prefecto apostólico que era camboyano que fue asesinado. Asesinaron a muchísimos catequistas, hermanas, católicos. Nos ha tocado desde el año 2000 empezar a reconstruir la iglesia institucional de una manera más sistemática.
Es una prefectura con una extensión como la de Portugal, con 5 millones de habitantes y una minoría católica repartida en 32 comunidades, con 22 sacerdotes, 58 religiosas y un centenar de catequistas, donde la Iglesia crece cada día.
Este año hemos tenido más de 138 bautizos de adultos. De niños tenemos otros tantos, ¿no? Estamos creciendo muchísimo, muchísimo. Pero también es que la gente encuentra en la Iglesia muchos espacios bonitos.
Enrique Figaredo recordó cómo el Domum es una jornada que se celebra en todos los rincones del mundo, también en Camboya.
Allí celebramos el Domum y que sepáis que hacemos colecta para el Domum y rezamos por las iglesias que están como nosotros. Y hacemos nuestra colecta, que para España son de risa, y allí se recolectan 6, 7 dólares, pero son 7 dólares que vienen de la gente, hasta los niños, todo el mundo da.
Un país, Camboya, que no está en los informativos diarios a pesar de los 200.000 desplazados o del conflicto fronterizo con Tailandia.
Autoritarismo, militarismo, negocios que no tienen en cuenta a la gente. Aquí no se habla de este tema, porque claro, aquí con Gaza ya tenemos suficiente. Pero la situación de Camboya, en este momento, el turismo se nos ha caído, la frontera con Tailandia está cerrada. Bueno, tenemos una cosa, que los aranceles para el arroz camboyano los han quitado en la Unión Europea, y entonces vais a comer arroz camboyano este año y el año que viene.
El director de cine Juan Manuel Cotelo ha sido este año el pregonero de la Jornada Mundial de las Misiones en la Basílica de Nuestra Señora de los Desamparados de Valencia. Mientras tanto, Julia Aguiar, hermana franciscana de la Madre del Divino Pastor y directora de un hospital en Benín, ha recibido el premio Beata Paulina Jaricot y el misionólogo Eloy Bueno el premio Beato Paolo Manna de las Obras Misionales Pontificias. Alberto Cisneros es un sacerdote de la diócesis de Osma-Soria que desde enero trabaja en el Vicariato Apostólico de Esmeraldas, en Ecuador.
Esmeraldas es la provincia verde del Ecuador y provincia afro. Está en la costa del Pacífico. Es una provincia de costa, ríos, selva, en la que yo creo que es la provincia más pobre o más deprimida de todo el Ecuador. Y en la que es un vicariato apostólico, o sea, no somos todavía ni siquiera diócesis porque no tiene todavía la fuerza para poder caminar sola. ¿Qué me necesita Dios allí, no? ¿Para qué me quiere allí? Si me envía allí es por algo, ¿no? Pues que sea Él en lo que sea y en lo que Él crea que más me necesita ahora mismo.
Anchón Serrano es misionero javeriano desde hace 28 años en Chad, en la diócesis de Pala. Allí 4.000 adultos se preparan para recibir el bautismo.
¿Cómo ser misioneros aquí, no? Y eso creo que eso es importante, ¿no? Rezando por nosotros, claro. De cuántas situaciones yo he salido con bien y yo me he dicho, alguien ha rezado por mí. También los enfermos, el tema de los enfermos misioneros, ¿no? Que los enfermos misioneros puedan también rezar y compartir su situación por la misión. Colaborar en las campañas misioneras, Domum, infancia misionera, vocaciones nativas, que ese dinero llega. A veces la sospecha es que llegará, no llegará, como todo eso llega. Yo soy testigo. La diócesis de Pala vive por la ayuda del Domum y de infancia misionera.
Faustino Catalina.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Cuando colaboras con el Domum, ayudas a misioneros como Antonio, que está en Chad.
Que ese dinero llega, todo eso llega. Yo soy testigo. La diócesis de Pala vive por la ayuda del Domum.
Con tu donativo y oración, tú también puedes ser misionero de esperanza. 19 de octubre, Jornada del Domum. Colabora en domum.es.
En UMAS llevamos más de 40 años ofreciendo soluciones aseguradoras para instituciones religiosas, educativas, sociales y asistenciales. Nuestro compromiso es estar siempre cerca, ofreciéndote el mejor servicio y asesoramiento. Nuestra marcada vocación de servicio convierte tu tranquilidad en nuestra misión. UMAS, suma tranquilidad.
Faustino Catalina.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
En este domingo del Domum, el Papa preside a partir de las 10:30 de esta mañana la ceremonia de canonización en la que subirán a los altares dos mártires de la persecución religiosa, tres fundadoras de congregaciones religiosas y dos laicos. Uno de ellos, el venezolano José Gregorio Hernández, el médico de los pobres. Mientras tanto, en la audiencia general del miércoles, León XIV puso a Santa Teresa de Jesús como ejemplo para fortalecer cada día el espíritu de oración. Nos vamos ya a Roma con la crónica de la corresponsal de la cadena COPE, Eva Fernández. Buenos días.
Muy buenos días, Faustino. Por aquí en Roma se respira una alegría especial en esta múltiple mañana de canonizaciones, en la que León XIV oficialmente declarará santos a 7 beatos de todo el mundo. Los peregrinos más numerosos son sin duda los de Venezuela, porque hasta aquí se han trasladado una gran mayoría de los venezolanos que viven en Europa. La devoción al médico José Gregorio Hernández está tan extendida que va a alcanzar la dignidad de los altares mediante una canonización equivalente o equipolente, que ocurre cuando el Papa ordena que el siervo de Dios sea venerado en la Iglesia Universal. Junto a José Gregorio Hernández también será canonizada la Madre Carmen Rendiles, convirtiéndose ambos en los primeros santos de Venezuela. Además, les acompañarán los beatos Ignacio Choucarriac Maloyán, Peter Torrot, Vicenza María Poloni, María Troncati y Bartolo Longo. El cardenal Baltasar Porras, arzobispo de Caracas, ha estado esta semana con el Papa.
Pero fue muy interesante y muy cordial y muy, muy cercana, muy fraterna y pendiente de todas las cosas que nos veamos en estos días con motivo de la canonización, de la cual está muy pendiente. Bueno, le pido una bendición, no solo para mí, sino para todo el pueblo venezolano y creo que por supuesto que sí, y que nos estaremos viendo pues en estos días. Papa León pues nos da una bendición pues para todos, que la recibimos de verdad de corazón.
Por cierto, que hoy también se está celebrando el jubileo de los gitanos y nómadas, y en el Santuario del Divino Amor tendrán una misa jubilar durante la que habrá un momento de oración dedicado al beato Ceferino Jiménez Maya, el primer mártir gitano, fusilado en 1936 durante la Guerra Civil Española y arrojado a una fosa común por defender a un joven sacerdote. Ha sido una semana en la que Santa Teresa de Ávila ha tenido un especial protagonismo durante la audiencia general. El ejemplo de esta gran contemplativa, Santa Teresa de Ávila, constituya para todos una invitación a revitalizar cada día el espíritu de oración, fijando la mirada en Jesucristo, único Salvador del mundo.
Único Salvatore del mundo.
La anécdota de la audiencia estuvo protagonizada por un caballo que el Papa recibió de regalo con la idea de que sea subastado para recaudar fondos para obras de caridad. De momento se encuentra en Castel Gandolfo, disfrutando del espacio al aire libre que rodea el borgo Laudato Si.
En una visita al presidente de la República Italiana, Sergio Mattarella, el Papa pidió apoyo a las familias, el cuidado a la creación y la acogida a los migrantes. Además, León XIV participó el jueves en el Día Mundial de la Alimentación en la celebración de los 80 años de la creación de la FAO. Cuéntanos, Eva.
Esta semana la FAO celebraba un importante aniversario y por ese motivo el Papa acudió por primera vez para impartir el discurso de inauguración, en el que subrayó que el hambre en el mundo no es una fatalidad inevitable, sino un fracaso humano que exige acción inmediata. En su potente alocución, León XIV recordó las cifras más duras del informe de la FAO.
Es sumamente triste mencionar que a pesar de los avances tecnológicos, científicos y productivos, 673 millones de personas en el mundo se van a la cama sin comer. Son cifras que no podemos reputar como meras estadísticas. Detrás de cada uno de estos números hay una vida truncada, una comunidad vulnerable. Hay madres que no pueden alimentar a sus hijos.
Poco después, la reina Letizia recogía las palabras del pontífice para advertir que no basta con proclamar objetivos, hay que actuar con decisión, con responsabilidad y empatía. León XIV pidió una movilización global real, no solo retórica, para acabar con el hambre.
El silencio de quienes mueren de hambre grita en la conciencia de todos, aunque a menudo sea ignorado, acallado o tergiversado. No podemos seguir así, ya que el hambre no es el destino del hombre, sino su perdición.
Y durante su visita, el presidente de la República Italiana, que era, por cierto, la primera de Estado, el Papa centró su discurso en la paz, el apoyo a las familias, la acogida a los emigrantes y el agradecimiento por la ayuda en la organización del jubileo.
Renuevo
mi ferviente llamamiento para que se siga trabajando por restablecer la paz en todas las partes del mundo y para que se cultiven y promuevan cada vez más los principios de justicia, equidad y cooperación entre los pueblos. Esta semana también hemos sabido que ante la llegada de la ayuda humanitaria a la Franja de Gaza, el pontífice ha dado instrucciones a la limosnería para que haga llegar 5.000 antibióticos para los más pequeños.
El primer documento del Magisterio de León XIV, la exhortación apostólica Dilexit, merece hoy un especial comentario desde Roma de Antonio Pelayo. Buenos días, Antonio.
Faustino, buenos días. Este comentario, con la modestia de sus medios, tiene como objetivo rescatar del olvido la primera exhortación apostólica de León XIV. Es verdad que la Dilexite, te he amado, tuvo la mala suerte de ser hecha pública el mismo día en que se anunciaba la tregua en la Franja de Gaza. Han pasado 10 días desde entonces y el documento papal sigue condenado al ostracismo en los medios de comunicación e incluso dentro de la Iglesia nadie parece darle la importancia que se merece. Y es un error, porque su núcleo, el amor a los pobres, es la esencia del mensaje evangélico y de la misión que Jesucristo se dio cuando plantó su tienda entre nosotros. No hay amor a Dios sin amor a los pobres, y aquí no valen las paráfrasis ni los subterfugios, o se ama a los menesterosos de este mundo o fingimos amar a Dios. Lo demuestra la historia bimilenaria de la Iglesia, desde los primeros santos padres como San Juan Crisóstomo y San Agustín, hasta la Madre Teresa de Calcuta, pasando por Francisco de Asís y Santa Clara, San José de Calasanz y otros muchos santos cuya enumeración ocuparía todo nuestro tiempo. Es cierto que la exhortación pastoral se enraiza con el Papa Francisco, quien, apenas elegido, exclamó: ¡Ah, cómo me gustaría una iglesia pobre para los pobres! Pero su sucesor ha recogido esta herencia, enriqueciéndola con las reflexiones de un religioso como él, que ha pasado buena parte de su vida rodeado de pobres y a su servicio. El amor cristiano, afirma el Papa, supera todas las barreras, acerca a los alejados, encuentra a los extraños, hace familiares a los enemigos, salva los abismos humanamente insuperables, entra en las franjas más ocultas de la sociedad. El amor cristiano es profético y obra milagros, no tiene límites, logra lo imposible. Una iglesia, esta es su conclusión, que no pone límites al amor, que no conoce enemigos que combatir, sino solo hombres y mujeres a los que amar, es la iglesia que hoy necesitamos. Desde Roma les ha hablado Antonio Pelayo.
Gracias, Antonio. Recordamos dos noticias más con Eva Fernández. La Comisión Pontificia para la Protección de Menores demanda en su último informe anual más transparencia, más indemnizaciones y la inclusión de las víctimas en el desarrollo de las políticas y procedimientos de tutela en la Iglesia. Además, León XIV ha recibido en audiencia a los participantes en el encuentro de estudios sobre el legado del cardenal Rafael Merry del Val con motivo de los 160 años de su nacimiento. Cuéntanos, Eva.
En el encuentro que el Papa mantuvo con los estudiosos del cardenal Merry del Val, León XIV demostró que conoce y admira la vida de este siervo de Dios, subrayando que supo unir el servicio a la Iglesia Universal con la atención concreta a los más pequeños. Y además nos indicó cuál es el lugar del diplomático, buscar que la voluntad de Dios se cumpla a través del ministerio de Pedro, más allá de intereses personales. El Papa reflexionó sobre las famosas letanías de la humildad escritas por el cardenal.
Del deseo de ser alabado, líbrame Jesús. El deseo de reconocimiento es una tentación constante para quien ocupa responsabilidades. El cardenal Merry del Val lo conoció de cerca, pues sus nombramientos lo colocaron en el centro de la atención mundial. Y sin embargo, en lo profundo de su oración, pedía ser librado del aplauso. Sabía que el único triunfo verdadero es poder decir cada día: Señor, estoy donde tú quieres, haciendo lo que tú me confías hoy. Esa fidelidad silenciosa y visible a los otros segundos es la que permanece.
También en esta semana el Vaticano ha presentado un informe dirigido a conferencias episcopales e instituciones católicas centrado en la forma que se debe tratar a las víctimas de abusos y en el que sistematiza otras propuestas que a lo largo de los años han aparecido en documentos de la Santa Sede, como la necesidad de que las víctimas tengan un lugar para denunciar sus casos sin impedimentos, publicar declaraciones oficiales de la Iglesia que reconozcan el daño causado y adoptar un protocolo de comunicaciones que contenga normas mínimas para la difusión de información sobre casos de abuso de manera pública y privada. En este extenso informe, elaborado también con las sugerencias de 40 víctimas procedentes de todos los continentes, auditan las medidas que aplican 18 conferencias episcopales, 2 órdenes religiosas y el movimiento de los focolares.
Faustino Catalina.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Continuamos con la actualidad en España. El jueves se inauguró en Zamora Esperanza, la nueva exposición de las edades del hombre que hasta abril ofrecerá un recorrido del arte a través de la muerte en la cruz y la resurrección de Jesús en un centenar de piezas de autores como Berruguete, El Greco, Juan de Juni o Francisco Salcillo. COPE Zamora, Ángel García.
Ya está en marcha en Zamora la 28ª edición de las Edades del Hombre, una de las exposiciones de arte sacro más importantes de España. Bajo el título Esperanza, la muestra podrá visitarse en la iglesia de San Cipriano y en la Catedral del Salvador. Cerca de un centenar de obras, incluyendo piezas de artistas universales como Velázquez, Picasso o El Greco, entre otros muchos, conforman esta edición que se estructura en 3 momentos temáticos: pasión, resurrección y misión. Luis Argüello, presidente de la Conferencia Episcopal, ha afirmado que Esperanza es un espacio único donde arte y fe se enriquecen mutuamente y es una oportunidad para transmitir el mensaje cristiano a través de la belleza y la cultura, uniendo tradición y modernidad.
Que acojamos, como nos dice León XIV, esta experiencia. Él, en la cruz, nos ha amado y de ese amor brota la posibilidad de una nueva cultura.
Por su parte, el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, presidió la inauguración y destacó que las Edades del Hombre son un modelo de gestión cultural que impulsa la economía y el turismo de calidad, en este caso, en Zamora.
Yo creo que esta nueva edición de las Edades del Hombre es una nueva oportunidad para Zamora. La nueva ventana hay que proyectarla hacia el mundo. Es una ocasión, desde luego, importantísima. Potenciarla como un centro histórico, que es aún más dinámico, que es, desde luego, un destino turístico muy atractivo.
Hay que recordar que la muestra podrá visitarse hasta el 5 de abril de 2026, Domingo de Resurrección.
La nueva exposición de las Edades del Hombre estuvo presente especialmente ayer durante la celebración en Zamora del 7º Congreso Regional de Profesores de Religión en Castilla y León. Participaron más de 300 docentes y el delegado diocesano de Patrimonio de la Diócesis de Zamora es Juan Carlos López.
El silencio, la despoblación, los incendios han permitido que surja un proyecto de estas características tan apasionante como es el de las Edades del Hombre. Hace unos años, con el incendio de la Sierra de la Culebra, el obispo Fernando Valera reclamó en el patronato de la Fundación Las Edades del Hombre que Zamora fuera la sede de esta siguiente edición, y hoy estamos en estas puertas que también permiten que este 7º Congreso Regional encuentre sentido en nuestro lugar. El Congreso lleva por título el patrimonio como recurso educativo, porque creemos que la belleza educa, que el arte es un complemento decisivo para la educación de nuestros hijos y de nuestros alumnos, y que el patrimonio no solo se contempla, sino que se enseña, se transmite, se disfruta, se hace vida y evangeliza. En cada piedra, en cada lienzo, late una lección de humanidad. Y el patrimonio es una Biblia en piedra y color que no podemos desaprovechar quienes nos dedicamos a la docencia, y particularmente los que se dedican a la docencia de religión.
Con el lema Contigo en cada paso, se ha celebrado en Toledo la 6ª convención de agentes exclusivos de UMA Seguros, que ha analizado su trabajo y compromiso con distintas instituciones eclesiales a las que acompaña desde hace más de 4 décadas. En ella se ha renovado su compromiso de asegurar y acompañar, además de ofrecer soluciones responsables, sostenibles y humanas basadas en la solidaridad. Y nos vamos ahora a tierras de Huesca, porque en Sigena se celebró ayer una romería para solicitar que una nueva comunidad religiosa se traslade al monasterio de Sigena tras la marcha de las monjas de la Orden de Malta. COPE Huesca, Yolanda Sarsa.
La romería Sigena Viva 2025 ha pedido por el regreso de una comunidad monástica a Sigena para mantener la esencia de este enclave espiritual. Así lo defienden las organizaciones convocantes, que son la plataforma Sigena Sí, la Orden de Malta, las Hermanas Sanjuanistas y los ayuntamientos de Villanueva de Sigena, Sena, Sariñena y El Tormillo. Y es que el Real Monasterio de Sigena carece de una comunidad monástica desde julio de 2020, y esta situación pone en peligro la esencia misma de este enclave espiritual, según ha valorado el portavoz de la plataforma plataforma Sigenasi, Juan Izuel. Por ello, las entidades convocantes buscan con esta jornada remarcar la importancia de que Sigena vuelva a estar habitada por una congregación religiosa adecuada y dar la oportunidad a quienes así lo deseen a recorrer el antiguo camino de Santiago que pasaba por Sigena y orar en el corazón mismo del monasterio. Juan Izuel ha dicho que el monasterio tiene dos alas. Una es la artística, otra la religiosa.
Pero también tiene un ala que es la espiritual y la religiosa, que es la que hace que el monasterio sea mucho más atractivo, porque yo voy a un monasterio a lo que voy, es decir, a encontrarme con un espacio de soledad, de silencio, de testimonio de personas que viven allí y que me ofrecen la posibilidad pues, de un rato de oración o de hablar simplemente.
Cabe recordar que la plataforma Sigenasi ya envió al Vaticano más de 3.000 firmas en 2022 pidiendo al Papa por esta causa. El día ha comenzado con una romería a caballo, con visitas guiadas a Sigena, una misa, un concierto de guitarra, bailes medievales, también ha habido una chocolatada y un momento de confraternización.
Y más noticias desde Aragón, porque durante los trabajos de restauración de la cúpula del Palacio Episcopal de Tarazona han aparecido dos frisos renacentistas que habían permanecido ocultos durante siglos. Enrique Pérez, buenos días.
Buenos días. Las pinturas de estos frisos son de una calidad artística comparable a la fachada del Ayuntamiento y a la Catedral de Tarazona, la conocida como la Capilla Sixtina del Renacimiento Español. El hallazgo se ha producido durante los trabajos que lleva a cabo la Fundación Tarazona Monumental. Los restauradores descubrieron esos dos frisos del siglo XVI, de estilo renacentista, que habían permanecido ocultos durante siglos, escondidos bajo capas y capas de cal. El primero de los frisos es de carácter decorativo y está situado en la base de la linterna, y el segundo, de gran valor histórico, aporta información muy importante para contextualizar la obra en su conjunto. Está localizado en el tambor de la cúpula y contiene inscripciones en pan de oro sobre fondo azul. Los trabajos de restauración integral del Palacio Episcopal, que se han prolongado durante 9 meses, han permitido consolidar una estructura afectada por el paso del tiempo. Se han sellado grietas, se han limpiado las yeserías, las esculturas y las pinturas murales, y la cúpula ha recobrado todo su esplendor artístico. Este Palacio Episcopal de Tarazona fue declarado Bien de Interés Cultural por el Gobierno de Aragón en 2020.
Y ayer se celebró en Burgos la carrera popular nocturna Lux Mundi Burgos 2031, que transcurrió por algunos templos y monumentos del casco histórico. Es una de las actividades de cara a la candidatura de la ciudad como capital europea de la cultura. COPE Burgos, Dani Blázquez.
En un ambiente deportivo sensacional, pero sobre todo un auténtico lujo para los 8.000 participantes que agotaron los dorsales y vivieron una experiencia única. Un recorrido de 5 kilómetros con salida a las 8 de la tarde en la Plaza del Rey San Fernando, la Plaza de la Catedral de Burgos, y que transcurrió por los templos y monumentos más emblemáticos de la ciudad. Además, 17 actuaciones musicales acompañaron a corredores y caminantes. No importaba si ibas corriendo o andando, cualquiera podía adentrarse en ese paseo de aproximadamente una hora por las calles del centro de la capital burgalesa. Una iniciativa que parte de la Archidiócesis de Burgos y su fundación Ars Burgensis para la gestión del patrimonio. Rodrigo Saiz es el director general de esta fundación.
Habrá atletas, pero también gente de todas las edades. Va a reforzar los vínculos intergeneracionales y da testimonio de la generosidad burgalesa y de cómo el patrimonio religioso lo consideramos como un signo propio de identidad, con independencia de las creencias de cada cual. Seguramente en muchas familias, nietos y abuelos van a hacer la modalidad de caminata. Esto va crear un vínculo familiar, un vínculo social y nos proyecta como una sociedad responsable y cuidadosa con el magnífico patrimonio recibido.
Los participantes se han llevado para casa la camiseta oficial de la prueba con un diseño que homenajea los tres bienes patrimonio de la humanidad de Burgos: la catedral, el Camino de Santiago y Atapuerca.
Hasta aquí el informativo Iglesia Noticia, programa 1955. Volveremos dentro de 7 días. Feliz semana y el saludo de Faustino Catalina.
Muy buenos días. Parece que la situación del acuerdo de paz en Gaza, que ya de por sí era débil por nivel de conflicto que hay sobre el terreno, ahora, si cabe, se complica más. En las últimas horas, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu ha tomado la decisión de mantener cerrado el paso fronterizo de Rafah hasta nuevo aviso. Son cientos los camiones que esperan en la frontera con Egipto para poder cruzar y suministrar ayuda humanitaria y alimentos a la franja, y esa es la principal vía de entrada. De momento, Netanyahu condiciona su